mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, septuagésima, nonagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María de Juana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos de la línea de montaje.
La verdadera revolución en las factorías. Hace un día como hoy, señor Lagarto, salía el primer forte de la planta de Detroit, Michigan. Y la importancia tremenda que tiene este acontecimiento en lo que viene a ser la revolución industrial tardía. De alguna manera entraba en acción la línea de montaje que va a ser lo que va a ser la columna vertebral de todas las fábricas y factorías a partir de ese momento. Año 1908, Henry Ford en la puerta veía salir de la línea de montaje el primer forte que hasta ese momento se venía construyendo de la manera que muchas otras fábricas de automóviles realizaban, que era con la mano de obra y salían uno, dos, tres, a lo sumo, carros por día, y de esta manera la línea de montaje accionaba lo que luego veríamos, por ejemplo, en la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Sí. Bueno, la alienación total del trabajador, el punto cúlmine de la revolución industrial y los obreros de la urbe. El forte es el primer auto masivo que invade de alguna manera el planeta, un automóvil de bajo costo que se produjo entre 1908 y 1927 y con el que se introdujo la producción en cadena. Popularizó la adquisición de automóviles, porque de alguna manera antes el que tenía un automóvil era el conde de no sé qué, el millonario de no sé cuánto. No quiere decir de este modo que todos los obreros del mundo podían tener su automóvil, pero de alguna manera las calles empezaron a reemplazar la tracción a sangre, es decir, tanto caballo por automóviles. Este modelo se caracterizó por ser muy, muy austero, muy espartano, y en la política de producción iba a hacer grandes renovaciones Henry Ford. La compañía de Detroit, Michigan. ¿Sabe cuánto salía anteriormente, antes a la línea de montaje?
¿Cuánto?
$850.
$850
una verdadera, antes de la línea de montaje. Luego de la línea de montaje se pudieron reducir los costos a $360. Es decir, usted en el año 1908 podía tener un automóvil cero kilómetro. Por lo que hoy le sale una batería de celular.
Póngale.
No, bueno, un poco más, pero $360. Ustedes dirán, ¡oh, me compraría cuatro!
Póngale.
Sí, igual en 1908... eran otros precios.
Era otro
la inflación
dólar.
Corrió para todo el mundo. Y $360 era una moneda.
Pues claro.
Pero hoy nos suena como que lo podemos comprar, podemos acceder a un cero kilómetro de esta manera. Bueno, y otra cosa que quería aclarar, porque a lo mejor los que no saben mucho de mecánico, no están en la historia del automóvil, el Ford A vino después del Forte. Eso tenía relación con formatos de motor y demás cosas, pero uno cree que fueron por orden alfabético y que el primer automóvil de Ford era el A. No, fue el Forte, el modelo que en su momento el 57% de todos los automóviles que había en el mundo eran Forte.
Cabrón.
Es un número, ¿no? O sea, mucho más de la mitad, casi el 60% de todo automóvil que hubiera sobre el planeta, ¿no? En Estados Unidos, era un modelo del OT. Por lo tanto, ahí la famosa frase de Henry Ford de usted podrá elegir el color de su auto siempre y cuando este sea negro. Damas y caballeros, vamos a presentar a otro nombre de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos vemos con Fred Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, Capitán. Y no había esos colores de mierda que
hay ahora. No, vio, que el que fucsia con azulito.
El paisaje.
Que el verde con...
Pues claro,
no,
está mucho
totalmente.
Mejor así.
Escúcheme, negro. Porque parece 20, que es un día, hoy es un día que a través del tiempo ha generado grandes revoluciones en lo que tiene que ver con la industria y demás. Ah, porque en 1998 en Estados Unidos comenzaba a funcionar en internet el motor de búsqueda Google.
Ah, chale.
Sí, que hoy lo tenemos tan asociado y nos parece que está desde siempre.
Que lo tenemos hasta...
sí, 27 de septiembre también. Ah, cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Tengo que hacer una denuncia. He visto a La Muda llorar.
Sí que sí.
Lo que pasa es que en estas cuestiones de producción,
pues claro,
aquí la estrella, la capitana, la que lleva las riendas de la producción es La Muda.
Sí,
nosotros
claro.
En momentos de producción nos sometemos a sus deseos y sus interlocuciones. En este caso la vimos llorar.
Sí,
y nos tuvimos que acercar a ella porque justamente estaba leyendo la biografía de Clara Bow. Clara Bow murió un 27 de septiembre de 1965. Fue una actriz estadounidense conocida por su trabajo en el cine mudo. Vio cuando uno asocia esas mujeres con aspecto fatalista y que se llevan la manita a la frente, el dorso de la mano y hacen pequeños grititos y corretean por la escena. Bueno, la típica de aquella época de los años 20 fue Clara Bow. Bow fue además el arquetipo de la flipper o chica it que le decían en ese momento, que era no como la mujer objeto, pero la damita que sufría, etcétera, etcétera. Bueno, estaba leyendo la biografía. Chale. Yo creo que hoy en el programa tenemos que compartirla con todos ustedes la biografía para que sepan lo que le hizo llorar a La Muda.
Chale,
todavía se le corrió el maquillaje, todo un desastre. Pero créanme. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, de Micorete.
Micorete, listo y preparado. Pulgares arriba. Efectivamente, sí, el mundo está cada vez más loco, Mico. ¿Qué quiere que le diga? Sí, igual que usted.
Y bueno, usted está en el mundo.
Usted es un claro ejemplo del mundo, Mico.
Bueno, en el espacio,
totalmente, pero
del
universo, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hola, ¿cómo están? Soy el Genéticamente Incomprensible de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Genéticamente Incomprensible?
El Genéticamente Incomprensible de Guadalajara dice, hola amigos.
¿Cómo está, güey?
Les escribo porque recordé una historia de mi hermana Monita 1, cuando escuchaba la historia de una desintegrada que la cortaron por carta y no sé qué, estaba enojadísima.
Sí,
y ustedes dijeron, bueno, por carta es un poco mejor que por WhatsApp. Bueno, verán, mi hermana tuvo dos novios informales por ahí en el 2012, año en que la alineación maya influyó en su manera de terminar relaciones. En el primer chavo todo iba muy bien. Pero Monita 1 comenzó a aburrirse, pues el chico no era afín a la fiesta. Así que Monita 1 es muy fiesta. Monita, hay que aguantarle el ritmo a Monita. Entonces, bueno, Monita 1 convocó a junta de hermanas con Monita 2 y conmigo para preguntar cómo cortarlo.
¿Cómo continuar con esto?
Ni siquiera se planteaba la posibilidad. ¿Cómo cortarlo? ¿Cómo darle el avión?
Se
planteó reunión, ¿qué les parece el chavo? Paciencia, podemos decir. ¿Cómo lo corto? Tomé la decisión. Bueno, yo le dije que por teléfono, mientras que Monita 2 decía que en persona, bueno, es mucho más ética Monita 2 que usted. Monita 2 le decía que en persona, en un lugar neutral o agradable para él, un lugar maravilloso, que a él le parezca genial. Entonces cuando se sienta cómodo, llore tanto. Sin embargo, Monita 1 no sabía si era capaz de hacerlo, ya que el chico era muy tierno y dulce. Dice, no, me va a poner cara de gatito de Shrek. Me va a poner la cabecita así de costado mientras le hablo.
Me chinga,
yo no lo puedo ver. Así que no tomó ninguna de las sugerencias de la junta de hermanos que se realizó. Monita 1 pasó días debatiendo consigo misma hasta que decidió hacerlo por WhatsApp. Se armó de valor y le envió un mensaje por la noche, cerca de la medianoche, diciéndole que era
Sí, 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 sí. Sí, hay un detalle que detona todo esto que no se lo imagina. Porque hasta ahí estamos un mensaje. Chava le corta por WhatsApp, ajá, a la verga, no pasa nada. Bueno, se armó de valor, envía el mensaje por la noche, cerca de la medianoche, diciéndole que era un gran muchacho, ajá, y que lo había pasado genial durante este tiempo, que estuvieron noviando, pero que no le veía futuro a la relación. Bueno, que lo veía como él teniendo una relación más en serio y que sentía que debían separarse.
Sí.
Y lo puso con mayúsculas y al final: siento que debemos separarnos, muchas gracias y adiós. Inmediatamente después le preguntó que cómo se sentía.
¿Por qué?
Monita, uno es genial.
Sí, que sí.
O sea,
quiero saber.
A la verga.
Sí, que sí.
Y claro,
¿cómo te sientes?
¿Cómo te sientes con lo que te dije que te corté a la verga? ¿Te sientes horrible? O sea, ¿puedo apapacharte o algo? No sé. Igualmente no vamos a seguir, pero quiero saber. Perfecto. Hasta ahí estamos con una genialidad de Monita 1.
Ajá.
Pero él le contestó rápidamente.
Ah, chido.
La verdad es que no me lo esperaba. De cualquier manera, gracias por decirme. Aunque me hubiera gustado que no fuera en los primeros minutos de mi cumpleaños. Y con mi familia viendo un mensaje de mi novia que creí que era una felicitación. Y yo mostrándole pantalla. Esta es mi novia.
Güey, pero ahí dice que te está mandando a la verga.
Puta madre.
Oye.
Historias de amor con finales tristes.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Almoloya de Juárez, México y el Ticuí.
¿Cómo está, Ticuí?
Hola, ¿cómo están? ¿Saben? Quiero consultar una opinión. Ajá, por favor, sí, opinen.
Yo le puedo opinar de lo que usted quiera.
Pero me interesa porque ya que tengo un amigo que vive en un pueblo muy conflictivo, y un pueblo muy esos pueblos conflictivos mexicanos, donde es común que realicen linchamientos, quema de patrullas, bloqueo de carreteras y la chingada. Y bueno, y la arma de esos pueblos que la arman de pedo, pero constantemente y por todo, por cualquier cosa. Y la idea alucinada de mi amigo, próximo desintegrado al que llamaremos el Comechangos, es poner una tienda donde se vendan artículos para todas esas actividades.
Negocio, güey.
Bueno,
eso ya existe igual, claro. Pero no está en forma de tienda,
sí,
¿no?
Sí, no, en forma de tienda. Y a lo mejor en el pueblo ese
póngale,
no.
Claro.
A lo mejor no ha llegado al pueblo esa manera. No sé, podrían ser antorchas, trinches,
claro,
llantas para quemar, pañuelos, bates con púas. Ajá. El nombre sería La Turba Iracunda. Me parece genial.
Perfecto.
Bienvenido a La Turba Iracunda. ¿En qué le podemos ayudar? No, porque hay un pedo con la vecindad de acá que bajan del monte. Bueno, le recomiendo. ¿Qué quiere? Algo leve. Puede llevarse unos neumáticos que tengo en el fondo, los prende fuego y corta la arteria principal del pueblo.
Ajá.
Ahora, si quiere ir por más,
tenemos
hasta para tomar el gobierno. Usted decida, no sé con cuánta gente. Y además tenemos descuentos para universitarios, personal de magisterio,
jubilados.
Jubilados tenemos unos bastones que usted hace así, sale como una navaja en la punta.
Y tenemos personal si necesita también.
También tenemos personal. Tenemos personal, todos esos huevones que están sentados ahí que parecen ministeriales, en realidad están a disposición por una módica suma y tenemos gente del municipio.
Lo que usted necesita,
porque La Turba Iracunda está para servirle. ¿Qué les parece la idea?
Genial,
totalmente. Creo que de pa'lante o solo es un alucine extremo de mi amigo. Bueno, en espera de la sabia respuesta, el Ticuiz desde la ciudad de los túneles Almoloya de Juárez. A mí lo que me pareció más genial fue justamente el nombre de la tienda, La Turba Iracunda. Porque uno se siente, cuando se siente iracundo, puede ir a La Turba Iracunda y se siente identificado. Realmente una genialidad por donde lo mire. Un abrazo grande para el Ticuiz de Almoloya de Juárez, haciéndola de pedo por todo. Hola, ¿cómo están? Soy el Salty Guardián de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Salty Guardián?
¿Qué pasa, nave? ¿Qué pasa, nave? Tratando de ser económico y audaz, para evadir a las focas y esperando no desencadenar un nuevo tren del mame, les dejo esta info útil o semi-útil o buena para nada, pero por si alguna vez se lo preguntaron, en días recientes, el equipo de inteligencia a mi cargo se dio a la tarea de incautar una mochila Godínez, dado que todo ente de esta especie porta una cual marsupial. Ajá. Y como nosotros estamos de seguridad, ¿vio? Póngale, en los edificios principales, no podemos confiarnos en que es una mochila Godínez, hay que revisar todo.
Pues claro.
Se encontró en su interior.
Ajá.
A ver si coincidimos. Yo creo que todos los las mochila Godínez tienen más o menos los mismos elementos.
Ah,
un tupper con comida.
Sí.
Uno más con postre. Ajá. Gelatina o algo parecido. No quisimos investigar demasiado. Una botella de agua. Ajá. Una revista de chismes. Un cubo Rubik. Un desodorante.
Sí que sí.
El desodorante es mortal porque el desodorante, ¿de qué nos habla? La mochila del Godínez nos habla.
Y claro, todo, claro, sé que sí.
Nos habla de que trabaja muchas horas.
Pues claro.
De que prácticamente va con su casa a cuestas.
Sí.
Porque entre extras y demás, yo salgo de mañana y llego a la mañana siguiente prácticamente.
Sí.
Y me tengo que, asear. Bolsas de plástico de tienda departamental vacía son muy útiles.
Claro, sé que
el Godínez tiene en cuenta, por ejemplo,
pues claro.
Ahora me cago. ¿Qué hago con el calzón?
No,
lo descarto, ¿no? Lo tengo que meter en una bolsa de plástico o alguna cosa así. O sea, sí, el Godínez está listo para sobrevivir en un ambiente totalmente hostil como son las grandes capitales, las grandes ciudades. Bueno, al menos tres.
Sería como el Boy Scout, pero de las capitales.
Y sería el Boy Scout de las capitales, claro. Es un ser que está preparado para la supervivencia en un medio muy hostil. Y las bolsas de plástico vacío siempre sacan de apuro. Bueno, un cepillo de dientes, eso nos habla lo mismo que el desodorante. Una caja de cigarrillos vacía, eso el mundo Godínez que nos explique. Yo supongo acabaron,
póngale.
O son para guardar pequeñas chingaderas.
Puede ser.
Una taza de cafetería de sirenita. Porque ya a esta altura,
sí, pues sí.
Un Godínez de muchos años, ya le vale madre el diseño.
Totalmente.
La taza dice, sí, me la dio mi hija, dice,
sí,
y así con una cara, o me traje la taza de mi hija, una cosa así. Un rollo de papel, siempre. Sí, de lo cual se determina. Sí, pero bueno, cosas que entran en una mochila Godínez. De lo cual se determinan dos cosas concretas. Número uno, un Godínez vive en su oficina, solo está en su casa momentáneamente para por víveres.
Para intercambiar, volver a cargar.
Exacto, la mochila Godínez de marsupial, se acabó el papel.
Totalmente.
Y así. Y número dos, usa cajetillas de cigarros para recordar que tiene un vicio, que es humano.
Claro, sé que sí.
Sí, a la taza
Pero que no lo puede aplicar, claro.
Que no lo puede aplicar porque dada la chamba está todo el tiempo en la oficina, no puede ni fumar.
Sí.
La taza de café es la opción B de esta simbiosis: café, cigarro, la buena vida. Y así integrarse a su entorno pidiendo cigarros. Usted dice que usa la cajetilla vacía como diciendo, se me acabaron los cigarros, güey, no tienes.
Dale.
Y esto es histórico, siempre se le acabaron, porque siempre la tiene. Qué interesante.
Sí.
Uno aprende del Godínez.
Eso se puede aplicar.
Es tremendo.
Sí que sí.
Uno aprende del Godínez. Ve que el Godínez está para enseñarnos. Y el café a manera de interacción. Seguiremos informando. Saludos, dice, quitándole la máscara a muchos Godínez, llegando a su corazón.
Sí, güey.
Que viene a ser la mochila marsupial. Un abrazo para el Celtic Guardián en Ciudad de México.
Abrazo, cabrón.
Desde algún sitio llega Clara Bow.
¿Cómo está Clara Bow?
Bueno, no podíamos dejar de hacer este homenaje a Clara Bow, porque luego de que la muda nos pasó su biografía, nos parece una desintegrada del carajo, Clara Bow, y nosotros no conocíamos esta historia, y muchos no la conocerán, y realmente es para llorar.
Chale.
Bueno, Clara Bow, como decíamos, nació en 1905, murió el 27 de septiembre de 1965, fue actriz estadounidense y demás. Bow nació en Brooklyn, New York, en el seno de una familia disfuncional afectada por enfermedades mentales, pobreza y abuso emocional. Era la tercera hija de la familia, pero sus otros hermanos nacieron muertos.
No mames, güey.
Su madre, pensando que Clara también acabaría muriéndose, no se molestó en hacerle un certificado de nacimiento.
Ni siquiera, claro.
No, sí, porque dijo, y se me mueren, luego uno va a hacer todo el trámite, va a correr la misma suerte, a la chingada. De pequeña, solía jugar con los chicos en la calle ahí del Brooklyn, pues las niñas no querían jugar con ella a causa de sus ropas viejas y sucias. Entonces se crió jugando con los vatos del barrio. Un amigo suyo, Johnny, murió quemado en sus brazos cuando ella tenía 10 años.
Ándale.
Años después, Beau fue capaz de llorar a voluntad durante las películas recordando este suceso.
Pues claro.
Su madre, luego esto devino en lo que se llamó
memoria emotiva.
Memoria emotiva, pues claro, memoria emocional de los actores, demás y demás cosas. Su madre, Sarah Gordon, era una prostituta ocasional que sufría epilepsia. No sabemos si lo ocasional era los ataques de epilepsia
o la prostitución.
Yo le pido por favor a todos los degenerados que están del otro lado que no crean que el ataque de epilepsia la hacía una mejor prostituta.
No, 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 no.
Simplemente cuando necesitaba varo, había que cuerpo matic. Su padre, Robert Boat, raramente hacía acto de presencia y supuestamente era un disminuido psíquico. Solía maltratar tanto a su mujer como a Clara, y se argumenta que llegó a cosas mucho más graves. Y así. Aunque no hay ninguna fuente que verifique esta es la historia de Clara Bow. Pero si ustedes creen que esto es todo lo triste,
póngale.
En un momento, en 1921, Clara ganó un concurso de una revista de cine, porque Clara era muy bella para los cánones de la época, cuyo premio era participar en una película. Sí, había mandado dos fotos de sí misma a la revista. En esa época las revistas de cine eran muy, muy, muy consumidas, ¿no? Fotos que ella odiaba completamente, pero que impresionaron al jurado.
Chale.
Y usted dirá, ¿y por qué si las odiaba, las envió?
Póngale.
No estamos en épocas de selfies y demás.
No, no, claro.
Las fotografías de ese tipo se sacaban en los estudios de fotografía.
Pues claro, sí. Era si saliste mal, saliste mal.
Y eran las únicas que tenía. Así que bueno, las envió igual. El jurado impresionado la seleccionó como ganadora.
Ah, directamente. Sé
primera
que
vez que Sarah Bowe en su historia veía las miles del éxito llegar. Alguien
pues sí,
que
claro.
le decía, vales la pena, eres bonita, vamos para adelante. Y así fue. Le fue concedido un pequeño papel en la película Beyond the Rainbow. Pero para desilusión de Clara, todas las escenas donde ella aparecía fueron suprimidas luego en el montaje.
No manches.
Y solo se añadirían de nuevo a la película años más tarde, cuando Bow ya alcanzó cierto reconocimiento.
Claro, sí.
Ella llegó a trabajar en Hollywood, hizo un sinfín de películas en esa época. Fue una actriz muy reconocida en los años 20. Y la cuestión es que
dijeron, aquí también estaba.
Claro, aquí también estaba. Es como un músico, vio,
pues
que
claro,
le quitaron, no, y se hizo famoso. Bueno, aquí había hecho una línea de de violín. Tuvo que lidiar con su madre, que pensaba que actuar era para prostitutas. Y por ello, qué autoridad la madre, ¿no? Que era prostituta ocasional, pero no, ir a Hollywood y actuar es de puta. Y por ello, incluso llegó a amenazar de muerte a su hija.
Chale.
La madre.
Sí que sí.
Tremenda. Bueno, la historia de Sara, de Clara, perdón, incluso hasta le cambió el nombre.
Mire.
Fue muy triste. Filmó muchísimas películas, luego vino el cine sonoro y vino la decadencia de Clara Bow. Acuñó una frase que muchas veces usamos y que se le dice que la autoría es de ella. Una es, incluso ahora sigo sin poder confiar en la vida. Me hizo demasiadas cosas horribles cuando era pequeña. Pero esa es una de las frases.
Póngale.
La frase que todos usamos y que no sabemos que es de Clara es, cuanto más sé de hombres, más quiero a mi perro.
Yeah.
Y ha ido con el paso del tiempo transformando. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi mascota. Imagino que sin duda, y luego de escuchar esta biografía breve de Clara, tenía más de una razón para acuñar esta frase.
Y, pues,
¿no?
Claro,
aparte los hombres se abusaron mucho de ella, tuvo varios casamientos. Es un desastre. Cuanto más sé de hombres, más quiero a mi perro. Este homenaje para Clara Bow en el día de hoy.
En caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que la conferencia de prensa de una popstar.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso arroba canaltrans.com.
En caso arroba canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer.
Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Desde Santa Fe, Argentina, llega el Indio.
¿Cómo está, Indio?
Desde Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe, República Argentina, llega el Indio. Hace mucho no lo teníamos por aquí. ¿Cómo está? No, la pirata, lagarto, muy amigo, capitán y desintegrado. ¿Cómo andan tanto tiempo?
Pues muy bien, güey.
Yo hasta las bolas de cosas.
Hasta las bolas de cosas.
¿Cuál es esa línea? Sí, 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 hasta las bolas de cosas.
Tienen las bolitas tapadas.
Por, con cosas.
Con cosas, cosas. Con... Sí, 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 sí. Cosas quizás entonces, ya en desuso.
Estoy hasta la madre de chamba.
Póngale.
Estoy hasta acá de estudio.
Póngale,
estoy con muchas ocupaciones.
Ajá.
Pero hasta las bolas de cosas,
sí,
jamás la había escuchado. Bueno, genial. El Indio está hasta las bolas de cosas.
Sí que sí.
Y dice, hace tanto
¿y
tiempo
se puede
que
desplazar?
No creo. ¿Y se pueden qué?
¿Desplazar usted?
Sí, yo me puedo desplazar, pero me rompe las bolas.
Sí, sí, claro.
Claro. O tengo que ir con todas las cosas.
Por eso, sí.
Sí, bueno, hace bastante tiempo que no escribo, la verdad que han pasado muchas cosas, pero no voy a explayarme con eso porque sería muy aburrido. Bueno,
las bolas de cosas es muy carnaval, ¿no? Sí. Póngale, me lo imaginé así en una comparsa.
Sí.
Hasta las bolas de cosas.
Hasta las bolas de cosas.
¿No?
Y sí, puede ser, puede ser. El Indio
así
carnavalero.
Muy Brasil.
Muy metalero, pero carnavalero
pues claro,
a la
sí,
vez.
Sí,
¿no?
Sí,
la
sí,
fiesta
sí,
nunca hay que evitarla.
No, totalmente.
Hasta las bolas de cosas. Bueno, quería comentar una anécdota que me ocurrió en el trabajo que tengo ya hace un tiempo. Como mencionaba, me encuentro trabajando en una fábrica de ascensores.
¡Ah! ¡Oh! Oh, fabrica ascensores.
Fabrico ascensores. Ahí cuando me tomaron dijeron este...
Sé que sí, va para arriba.
Va para arriba. Aquí sí, lo único que le queda es ascender. Puede descender.
Póngale, póngale.
Pero nada, vengo a solicitar un ascenso. Toque el botón. Le decían un sinfín de chistes que podemos aplicar godinescamente en esta empresa. Fabrica elevadores, ascensores.
Ajá.
Sí, la misma también realiza mantenimiento de estos equipos. Porque ahí está
claro,
la clave.
Sé que sí, güey.
Es como cuando le venden la impresora.
La impresora
ahí la clave está en los. En el
básicamente.
Toner,
sé que
en
sé.
El tiner, en el tuner. Bueno, un día, a falta de personal, tuve que salir junto con otro compañero a realizar una ronda de mantenimiento.
Ajá.
¡Ronda de mantenimiento! Oh, cabe mencionar que sería en la ciudad vecina de Frank y, bueno, el otro en la otra ciudad vecina de Esperanza.
Ajá.
Ah, bueno, y ahí fuimos con toda la esperanza. Al llegar a Frank, revisamos el equipo, probamos los circuitos, verificamos todos los sistemas, todo andaba perfecto.
Chido.
Bueno, al realizar el mantenimiento siempre acuden dos personas. Eso se debe a que si por una puta casualidad uno se queda encerrado en el ascensor y el otro pueda sacarlo, porque es muy feo.
Sé que sé.
Que dice, ¡ascensor! ¡Ascensor!
Y
¿quién
no
se quedó encerrado?
Sí.
El de mantenimiento
no,
del ascensor.
Bueno.
No, eso
sé
le quita sé. Prestigio a la empresa.
Pues claro, sí, sí,
así
sí.
Que bueno, siempre acuden dos personas. Es decir, tratar de evitar el colmo de un mantenedor de ascensores.
Totalmente.
Que queda atrapado en el ascensor. Resulta que finalizando, finalizando y realizando la última verificación, yo entro al equipo a chequear unas cosas. Él usa términos.
¿Y el equipo qué es?
Y el equipo es el ascensor, no me joda,
sí
que entro
sí.
Al equipo. ¿Al equipo de qué? ¿A la
no,
selección?
No, puede ser el equipo de máquinas que hay.
Ah, claro.
Arriba.
Ah, pues.
Póngale.
Sí, arriba
no, sé.
Arriba no hay como un enano fortachón que jala
a
una
que
soga,
sí.
¿No?
Que sí, sí,
y que
sí,
eso,
sí, sí.
Bueno.
Totalmente.
Entonces yo entro al equipo a chequear unas cosas.
Ajá.
Y mi compañero me dice, mientras vos vas probando estos sistemas, yo voy viendo el funcionamiento de la botonera.
Ah.
Gente que quiere ganar tiempo.
Totalmente. Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Por supuesto, yo le dije, no, pará, vamos de a uno.
Claro.
Yo cauto, era mi primera
póngale.
Ronda. De,
sí, sí.
No vaya a ser que nos quedemos encerrados y encima 35
los dos
abrazados,
sí,
desnudos.
Sí, totalmente,
y él me decía,
no.
¿Pero por qué desnudos y abrazados?
Y bueno, porque no, vamos a llegar
sí.
A ese punto, evidentemente.
Una cosa va llevando a la otra.
Sí, sí,
yo no
sí,
quiero
sí,
decir
sí.
Que sea así, pero
no,
yo
no.
Me estoy imaginando el panorama
sí.
Posible. Y peor, a 35 kilómetros de Santa Fe, vamos a estar encerrados un buen rato, sin contar que cuando lleguen nuestros compañeros
ajá.
A sacarnos, se van a desmayar de la risa.
Sí, pues claro.
Y van a hacer la gran Nelson.
Sí, que sí.
Y bueno,
bueno
cuestión que me dice, pero es un piso nomás, ya lo probamos entero. Probó un poquito.
No, güey.
Es que toda la conversación se da para malos
sí,
entendidos.
Sí, sí, sí.
En un toque, y después rajamos para Esperanza, dice,
ajá.
Para hacer el otro mantenimiento. Mi subconsciente estúpido accedió a la propuesta
guay.
Estúpida. Consecuentemente, ¿se pueden imaginar lo que pasó?
Sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Por eso esto continuará.
Voy.
Un abrazo para el Indio de Santa
abrazo,
Fe, Argentina.
Wey.
Hola, chicos, ¿cómo están? Soy la Quilombo.
Quilombo, ¿cómo están?
Canasta de besos para todos.
Muchas gracias.
Sí, quiero confesar un gusto culposo que tengo. Qué bueno eso. Ajá. Un gusto culposo.
Sé que sí.
Todos tenemos gustos culposos. Ajá.
¿Cuáles son los gustos culposos?
Y gustos culposos.
¿Sabes que están mal?
Y,
todos.
Sí, lo que no puede confesar delante de gente que a lo mejor la miran como diciendo: esta mujer está loca, o esta mujer es una puerca, o esta mujer está mal, o algo así. Pero con ustedes, los desintegrados, me siento en confianza.
Sé que sé.
Mi gusto culposo es: me encanta reunir cadáveres, me gusta matar moscas y zancudos con mis manitas, o la raquetita de toques. Qué genial, sí, ya lo hemos dicho.
Sí. Esa lo destruye.
Esa lo destruye, sí, es verdad.
No, pues yo imaginé que hacía una colección así.
Claro, ella los mata y vio, usted cuando mata un mosco o algo así, lo dispersa, avienta a la chingada. Ella lo captura y lo coloca como en fila, en orden de tamaño.
Póngale.
Llega el señor quilombo y dice: ¿qué haces, mujer? Nada, nada, dice ella. Y los espanta. No, pero
como la película.
Como la película.
Ay, ¿cómo se llama, güey?
No sé, iba a decir Cuadrofeña, que no tiene nada.
Es una de cortos.
Sí, exactamente. Y hay un hombre que.
Ansiedad, ¿cómo se llama?
Coloca las cucarachas en la pared, ¿no? A modo de. Sí, yo creo que nos va a salir en algún momento. Es un clásico y comienza con la letra A.
Sí. Sí, pero me sale.
Ansiedad.
Póngale.
Sí, nos va a salir a lo largo del programa del día de hoy. Sí, yo espero que sí. Bueno, la cuestión es que quería confesar eso, lo de las. Hay un montón de gente del otro lado que está diciendo: la película es.
Y escriban.
Y bueno, escríbanse entre ustedes, claro, escriban. Sí. Bueno, la cuestión es que juntar los cadáveres para ir a decir put. Y así. No, eso es lo que decía.
Está bien.
No, me quedé pensando que usted dice que la raquetilla esa destruye. Pero los moscardones, no, pero la mosca, usted toda gorda la puede capturar, de bicharracos importantes, son...
Le queda chamucado.
Escúcheme, la quilombo está rodeada de bicharracos importantes en los veranos tapatíos.
Sé que sí.
Entonces, bueno, los puede coleccionar, ni que hablar si se va a la costa o algo así, entonces, bueno, ahí está. Luego supongo que los descarta. Llegado el momento, reúne 10, 20 y ya. Un beso grande.
Bueno, se puede llegar a hacer algo, hay que ver, ¿no? Sí.
Se puede llegar a hacer algo.
No sé, una pantalla, pegarlos todos, una pantalla por una lámpara para vender. La quilombo es muy
muy carpintera. Póngale. Supongo que después le da olor eso o algo. No sé si está bien.
Bueno,
habrá que embadurnarlos con algo, plastificarlos. Un beso grande para la quilombo, un artista del asesinato de bichos.
Y ese fue el descubrimiento, que había otro sistema de vida en la Tierra que no leyó el reglamento que leímos nosotros.
Saquearon tu aldea, aumentaron los impuestos, el trabajo es insalubre, el río está envenenado, voltearon la selva, te explotaron en la pasantía, te quitaron las horas extras, te contaron mil mentiras, la renta te come el sueldo y tu fila siempre es la más larga.
Eso sí, al señor le sirven la hamburguesa fría y hace un escándalo del carajo.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Santa Fe, Argentina, llega el indio.
¿Cómo está, indio?
Totalmente desnudo, con un compañero de trabajo dentro de un ascensor.
Verdad, lo dejamos así, disculpe.
Ya que está así en esta situación, vamos a decir
es parte
que
de la película, esa
es parte de la película, totalmente. La película es Adrenaline y es una serie de cortometrajes.
Y a toda madre, el que no la vio.
Muchas gracias, Capitán Vinilo. No, le queríamos decir que sí, que hay otras películas que se llaman Adrenaline. Adrenalina y demás. Y no son ninguna de esas.
El
cortometraje que nos referíamos, Yo como cucarachas, me acaba de verificar Nico, que son moscas.
Ajá.
Y que es un vato que le va cortando las patitas a la mosca, las va pegando en la pared y termina con una mujer que tiene un lunar junto a su boca.
No lo cuente, mírenla.
No, porque sería spoiler. Perfectamente. Serie de cortometrajes Adrenalina, y ya estamos. Empezaba con Aire, lo único de mi memoria. El indio está desnudo, pero déjenle un poco de intimidad. Bueno, subimos al ascensor para hacer la verificación. Y bueno, al llegar a la planta baja, la puerta del ascensor no andaba.
No mames, güey.
Y yo le dije a mi compañero: boludo, que íbamos a quedar los dos encerrados.
Era evidente.
Nos quedamos encerrados. Sí, primeramente empezamos a reír junto con unas puteadas que ni el argentino puteador se imagina. Bueno, pensamos en golpear la puerta y llamar por teléfono, pero iba a quedar como el orto.
No,
por favor, estamos aquí.
¿Y quiénes son?
Los que hacemos hicimos el service del ascensor.
No, bueno. Prenda fuego todo.
La verdad que no sé, vean al mundo arder.
Sé que sí.
Bueno, empezamos a reír y así a llamar por teléfono, pero no, con un poco de practicidad, desarmamos la parte de la puerta.
Ah, claro, porque logramos ellos saben desarmar todo.
Porque aparte estaban con las herramientas.
Pues claro.
Por otro lado, hay que mencionar que el equipo se encuentra en una mutual llena de oficinas, con los cuales teníamos toda una tribuna observándonos.
Claro, sé que sé.
Y nosotros con cara de, no, esto es natural, lo estábamos verificando. Totalmente. Justamente, pues claro, generalmente para salir hacemos esto, desarmamos todo el ascensor. Todos estos pendejos deben suponer que estábamos probando algo y por eso nos demoramos adentro de la cabina. Aparentemente funcionó la estrategia, todos aplaudieron cuando salimos mientras nos acomodábamos la ropa. Pero yo por dentro pienso que hasta el día de hoy deben estar, cegándose de risa por la situación. Saludos a todos y ya saben, tengan cuidado con los ascensores o ante la duda avisen que les indico cómo salir o vamos nosotros. Un amigo, al Indio. Le mandamos un abrazo grande al Indio ahí en Santa Fe, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Rodox de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Rodox?
Hola, amigos. Este mensaje puede ser o no puede ser leído al aire. Bueno, como todo,
claro,
¿no?
Sí, todos pueden ser o no pueden ser.
O pueden ser. En este caso hemos decidido que se haga público toda esta situación. Bueno, eso es porque es un tanto largo. En respecto a cómo terminó mi matrimonio y perdí todo mi dinero y perdí mi tiempo con estos negocios para hacerme rico en 3 o 5 años, lo resumo con estos pasos.
Ajá.
Mi matrimonio se encontraba mal, muy mal. Monotonía, falta de dinero, abatimiento, desgaste, falta de atención hacia la pareja y demás problemas que se llegan a tener en un matrimonio común y corriente. Mi esposa, desesperada por la situación, llegó a un negocio de Herbalife. El producto le ayudó bastante, pero el tipo de negocio es donde no estábamos muy de acuerdo. Empezó a invertir tiempo y dinero en este negocio.
Ajá.
Se empezó a poner cada vez más coqueta y empezó a venderle a todo el mundo, donde al principio le iba bien, pero luego, bueno, yo tratando de que mejorara la relación de pareja, empecé a trabajar con ella, aunque en muchas cosas no estuviera de acuerdo, para que ella viera que tenía intenciones de que jalara la cosa, de que la relación mejorara. Bueno, a ese tipo de negocio se tiene que ir a capacitaciones en donde se les pedía que fueran vestidos para el éxito.
¿Cómo es vestirse para el éxito? ¡Ah, chale!
Vestido para el éxito.
Sé que sí.
Había una película Vestida para matar.
Póngale.
Esto es vestido para el éxito.
Ajá.
Me das mi corbata de éxito, con mi camisa de éxito, con mis pantalones de éxito.
Chale.
Disculpa, güey.
Con eso es un éxito.
Tus calzones de éxito los puse a lavar, güey, los cagaste.
Está chingado, güey.
Hace ratón que cagaste tus calzones de éxito, así que bueno, los puse a lavar. Y está chingado, claro, uno tiene que ir de punta a punta vestido de éxito. Bueno, todos llegaban con traje, ropa muy formal, las mujeres muy bien arregladas, y en ese ambiente siempre presentaban su mejor cara a todos, aunque no tuvieran la cara de éxito.
Y vio uno,
¿y cuánto vendiste este mes? Yo vendí 1,000,000,000,000,000. Y tú, no, a mí me fue genial. Y esto es todo mentira, a todos les va como el culo y todos tienen el calzón del éxito todo cagado. Pero bueno, no importa. La cuestión, las mujeres muy bien arregladas, los hombres muy elegantes, todo. Aunque no tuvieran dónde caerse muertos y sin dinero, siempre la mejor cara y vestido de éxito. Perdí más de 50,000 pesos mexicanos por los tirones y jalones. Accedí a dar a mi esposa, entonces esposa, para su negocio, y al fin de cuentas no quedó absolutamente nada. Del polvo venimos, al polvo vamos. El matrimonio terminó de una forma muy fea. El negocio ya no le funcionó. Ella terminó por irse al Distrito Federal, Ciudad de México, donde actualmente vive y creo que sigue en ese tipo de negocios. Si se la cruzan, cuidado. Así que yo terminé aún en Morelia, con un ciber casi en quiebra total. Ya ni máquinas tengo, no jalan, haciéndome cargo de mis 3 hijas desde enero del 2015. Actualmente todo ya está mucho mejor. Por eso me comunico, porque si no era realmente un bajón, era para deprimirse. El ciber ya está produciendo los suficientes suficiente para mantener a mis hijas.
Chido, güey.
Más no a mí, pero no, no importa. No, pero... sí, gastos diarios y un pequeño ahorro. Este mensaje no lo hago a moda de queja ni nada. Más bien lo digo a modo de desahogo y también para que vean cómo las olas van bien. De pronto se siente en un hueco, de pronto asoma la cabeza y de pronto la esposa se le va a la Ciudad de México. Un abrazo para el Rodoc de Morelia, Michoacán.
Abrazo, cabrón.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Cid programador.
¿Cómo estás, Cid?
En esta ocasión les escribo para contarles una pequeña historia que nos pasó a la contadora y a mí. Hace varios años, cuando teníamos meses de casados, la contadora y yo fuimos a hacer un trámite gubernamental. No recuerdo si era algún trámite relacionado con el coche o algo así.
Póngale.
Asistimos a lo que, bueno, por acá le llamamos tesorería. Ajá. Para hacer el trámite y su respectivo pago.
Pago.
Como le dicen, vaya tesorería con estos papeles y ya uno se tiene que mochar.
Sí, que
Es importante mencionar que dicho establecimiento está ubicado dentro de un pequeño centro comercial.
Ajá.
Tal vez para algunos desintegrados les resulte fácil de creer, pero en casi todos los estacionamientos de centros comerciales de esta pinche ciudad te cobran por estacionar tu carro.
Pues claro.
Muy bien, cuando terminamos de hacer el trámite, hicimos el pago respectivo correspondiente al tiempo que estuvo el carro en el estacionamiento y nos dispusimos a retirarlo del lugar. Sin embargo, el boleto que nos da la máquina del estacionamiento no funcionaba. Es decir, que no podíamos salir del estacionamiento. Bueno, esto me hizo enojar mucho.
Sí.
Y yo, cuando me enojo mucho, pateo cosas.
Chale.
Y me pongo así malo. Habían perdido muchas horas en el trámite. Cabe mencionar que todos los trámites gubernamentales son tediosos, costosos,
eternos,
requieren de muchas horas para que al final te atienda una persona malhumorada e inútil te diga: no tenemos sistema, disculpe, vuelva en otro momento, esto no lo tiene que hacer aquí, no traje, le falta un papel y la chingada. Así que ya uno va de malas, va preparado para la peor. Así que le dije a la contadora: tú manejas. Y me bajé del carro e hice uso de mi furia para subir la pluma del estacionamiento, la barrera. Dije: nosotros salimos porque salimos.
A huevo.
Mientras la contadora manejaba hacia afuera del estacionamiento. En ese momento pensé que algún guardia de seguridad vendría corriendo para detenerme, aplicarme alguna sanción. Y yo ya estaba pensando en mi discurso: pero usted que se cree, pero aquí si no funcionan las cosas, qué mierda, carajo, culo, teta, concha, y así. Así que subí rápidamente al carro, tipo Starkey Hutch. Mucha fue mi sorpresa cuando, al sentarme en el lugar del copiloto, vi a la contadora acomodando el espejo retrovisor, ajustando su asiento, acomodando los espejos laterales, y acá sí le faltaba revisar su rímel a ver cómo se veía.
Está muy bien.
Ese es el temple frío.
Totalmente.
De una especialista.
Sí.
¿Usted cuando vio a una superheroína?
No.
¿A la Mujer Maravilla?
Este
lazo, güey, no lo puedo dominar.
No, güey, la
templanza.
No, claro que sí, está muy bien.
Es una James Bond.
Para eso está, claro.
Para eso está.
Sí que sí,
siempre
para ponerle esa estética.
De hecho,
esa...
pensemos, la contadora fue la única que mantuvo la calma
en el
desmadre que fue el Salón Corona juntar la cooperacha. ¿Quién era la que estaba sentadita, toda derechita, con cara de a mí no me van a andar apurando situaciones? La contadora tiene una personalidad muy envidiable, realmente. Saludos, amigos, y besos cachondos a la contadora. Sí, pero por favor no la despeine. Un abrazo, el Cid programador y la contadora ahí en Ciudad de México. Les mandamos un abrazo grande. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Batata Loco, desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Batata?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos?
¿Qué dice, güey?
Bien, muy bien. Estoy con Campanita.
Sí,
una situación tal vez incómoda, tal vez agradable. Sepa la Mauser. Le mandamos un abrazo grande al Batata Loco de Ciudad de México. Se queda aquí con Campanita. Nosotros
estamos listos
para brindar y brindamos. Brindamos por el Chito de Zapopan, por el Lennon, por la Niña Perdida, por la Seño Quilombo, por el Nafta, por Benceno, por el Chicharo Mágico, por el Kefas, por la Moro Peruana, por Marco y Clau, por el Diego BM, por el Doctor Chimbim, por Lore Dramagor, por el Ticuiz de Almoloya de Juárez, por el Cuau,
por todo
el
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por sus monitores, por la EFO, por la por donde se escucha, entre los de la red de retransmisores terrestres.
Nos encontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poroso que nosotros así lo desea.
Póngale por casa
Diana la cazadora.
Un beso grande
para Diana la cazadora. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, mamá, desde Parra Chihuahua lo saluda la flaca.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Huesque, huesque, nance, huesque, 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 nance.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.